mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Hola, tengan ustedes muy buenos días. Les habla Jaime Bonilla, docente del Departamento de Pediatría, y estamos en Crianza Feliz, el programa para los niños de Popayán y del Cauca. Recuerden que este programa llega a ustedes gracias a la coordinación, dirección del Departamento de Pediatría de la Facultad de Ciencias de la Salud. Igualmente con el apoyo de la Red de Promoción del Buen Trato a la Niñez y la Sociedad Caucana de Pediatría. En el día de hoy hemos escogido un tema de palpable interés, teniendo en cuenta que es una situación que a diario se vive, sobre todo cuando las madres tienen su primer bebé y traen esta pequeña criatura al mundo. Estamos hablando entonces de la puericultura del recién nacido, aclarando que puericultura es el arte de criar, es el arte de levantar, es el arte de llevar nuestros niños por la buena crianza, lógicamente adoptando algunas conductas de tipo físico y lógicamente cultural y educativo. O sea, llevando a la persona para que sea un buen ser servidor a la ciudadanía. Crianza Feliz entonces habla hoy del cuidado del recién nacido. Hemos invitado a nuestra mesa de trabajo a tres destacados estudiantes del programa de medicina que cursan el décimo semestre, y ellos entonces nos van a hablar sobre este tema tan importante. Son ellos Juan Pablo Valencia. Juan Pablo, bienvenido a nuestro programa.
Gracias, doctor.
Muy bien. Alexander Flores.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Y Juan David Montúa.
Buenos días, doctor, muchas gracias.
Bueno, el programa entonces lo vamos a dividir como en dos grandes bloques. Inicialmente vamos a hablar de lo que es la importancia de la presencia de los cuidadores, de la familia, del entorno alrededor de ese pequeño niño que apenas llega al hogar, y en una segunda parte del programa estaremos hablando ya en sí de los cuidados, de las recomendaciones que tenemos que hacer con la crianza, con el cuidado de estos niños a tan corta edad, los niños recién naciditos. Entonces, pues yo invito para que Juan David inicie con el primer tramo del programa.
Bueno, muchas gracias, doctor. Comenzando, retomando lo que habíamos hablado con el doctor, tenemos que recalcar que es fundamental que todo lo que un niño reciba y aprenda entre los primeros años de vida, esto será decisivo y forjará en gran parte lo que llegará a ser en la vida adulta o en el futuro, como nos había hablado el doctor. Por esta razón, el grupo familiar tiene una gran responsabilidad de cuidar al niño de manera integral, esforzándose y dedicándose desde el mismo momento que se concibe esta criatura, y si es posible desde mucho antes, teniendo en cuenta que no es posible ni delegar ni posponer esta tarea. Para afrontar esta tarea con éxito, entonces podemos hablar de tres ámbitos a los cuales los padres tienen que tener en cuenta durante el desarrollo y la crianza del niño. Entonces, el primer ámbito del que podemos hablar es que este niño va a ser un ser situado en el mundo de manera particular. Este niño tiene unas características biológicas, es decir, unas características tanto físicas como mentales muy específicas y particular de cada uno, y es por eso que es exigente en los padres y demás familiares estar pendientes de hacerlo evaluar de manera periódica con el personal de salud adecuado, pues estos tienen la capacidad de evaluar el niño y vigilarlo en cada una de sus etapas de crecimiento y desarrollo. Y de esta manera los padres podrían adoptar diferentes pautas de cuidado, tanto de atención, protección, alimentación, vacunación, recreación y estimulación del niño. Y esto podría ya permitirlo adaptarse a su medio y crecer en las mejores condiciones posibles. La segunda parte que tenemos que hablar es que es un ser, el niño, que está en compañía de otros, por lo cual las relaciones interfamiliares que tengan y que se creen durante su desarrollo van determinando cómo va a ser su perfil de personalidad a lo largo de su vida, y al mismo tiempo condicionan su desarrollo físico hasta la adultez. Por esto podemos ver que niños que están criados en ambientes violentos, en ambientes de abandono, en ambientes de rechazo u hostiles, pueden tener disminución en su ganancia de peso, su ganancia de talla o alteraciones en su desarrollo tanto motor y tanto mental. Y además pueden adquirir rasgos de personalidad que dificultan severamente su proceso de socializar con las demás personas. Y esto en un futuro va a repercutir en cómo pueden interactuar de manera saludable con las demás personas. La tercera parte que tenemos que tener en cuenta es que el niño es un ser que se proyecta hacia el futuro, una persona que está en construcción, pero es una persona con una identidad propia, que aunque algunos familiares, algunos allegados a la familia pueden decir que se parece a algún miembro de la familia, es una persona única ese ser y tiene la capacidad de superarse aún en las condiciones más difíciles de vida. Por eso este tema corresponde a un reto y una fuente de esperanza. ¿Por qué un reto? Porque los padres tienen que respetar las características propias, la identidad y la individualidad de este ser. Y esto lo pueden lograr concentrando sus esfuerzos en conocer y reconocer a este ser, reconocer las capacidades y las habilidades que tengan para orientarlo para que sea él mismo, sea la mejor forma posible, pero de lo que él quiere ser y no lo que quieren los padres que sea. Y además es una esperanza porque este niño puede desarrollarse a pesar de las condiciones más adversas y si siempre se le da herramientas o se le da un espacio para poder superarse a sí mismo.
Fíjate, Juan David, que tú has tocado un tema bastante importante, especialmente con nosotros los humanos, que estamos totalmente en desventaja en la escala biológica. Si ustedes se dan cuenta, y eso lo hemos venido tocando en diferentes programas, el ser humano nace completamente desprotegido. Y hasta por allá a los 3 años depende absolutamente del cuidado de los mayores, ya sean los padres o los cuidadores los que se encarguen de esto. Esa parte del cuidado no solamente es la parte física, sino también la parte afectiva, la parte emocional. Si no hay una armonía dentro de ese núcleo familiar, si no hay una aceptación de ese niño, seguramente ese niño va a crecer con trastornos de tipo emocional, va a crecer con trastornos de tipo afectivo. Hablamos, siempre ponemos ejemplos, como las demás especies, por ejemplo, apenas nacen, al poco tiempo ya se alimentan solas, caminan solos, son capaces de correr. Nosotros nos demoramos hasta 1 año, 1 año y medio para caminar. No podemos manejar muy bien la parte de la alimentación sino después de los 2 años. O sea que dependemos absolutamente de los adultos. Ese cuidado, ese nido de amor, ese afecto que se le debe brindar al niño en los primeros días y meses de vida son trascendentales y repercuten mucho en su comportamiento a posterior. Si el niño no ha tenido un verdadero afecto dentro del grupo familiar, difícilmente este niño va a ser una persona sociable, centrada, de buen comportamiento. Va a ser de pronto todo lo contrario, ¿no? Sigamos adelante con este tema tan importante.
Bueno, ahorita lo que ya queremos nosotros hacer un poco más de énfasis respecto a lo que acaba de hablar mi compañero, es que tenemos que identificar en cada uno de los niños sus potencialidades. El niño o la niña que nace no es una figura de arcilla que nosotros tenemos que moldear. Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que los niños, cada niño o niña, nace con una individualidad, es preciso, está bien delineado. Nosotros nos hemos dado cuenta que todos los niños traen una personalidad propia, inclusive desde el momento en que nacen. Siempre podemos identificar cuando un niño es tranquilo, a diferencia de, inclusive de sus hermanitos que pueden ser un poco más inquietos. Entonces todas estas cosas no tienen que ser una carga para el papá, ni tienen que ser un lastre o un castigo pues para los niños, sino que son herramientas que nosotros tenemos que darle a los niños para que ellos con esa calidad de persona con la que ya nacen, eso nos tiene que servir a nosotros para poder orientarlos hacia lo que van a hacer su vida. Mi compañero estaba hablando de que nosotros no tenemos que forzar a los hijos a que ellos sean lo que nosotros queremos. Los hijos tienen sus propias habilidades y deben ser desarrolladas. Es decir, muchas veces hemos visto cuando los papás hacen que los hijos sean abogados porque ellos fueron abogados, o son médicos porque querían un médico en la familia. Inclusive tengo el ejemplo en mi casa, que mi abuelo quiso que alguien fuera cura. Gracias a Dios nadie se le dio esa por ese lado. Pero bueno, él siempre quiso algo, y casi la mayoría de los padres de hace un tiempo querían que sus hijos fueran lo que ellos querían, no lo que sus hijos tenían como potencialidades a hacer. Estamos obligados a orientar a los hijos con fundamento. Tenemos que esperar a ver cuáles van a ser sus potencialidades, qué es lo que ellos tienen para darle a la vida, y de esa manera, día a día, pues poderles ir orientando, no tenemos que estar forzándolos. Es de vital importancia que el ambiente de los niños esté dispuesto pues, para su desarrollo vital, tanto en cuanto a la seguridad como a la parte afectiva, que eso es muy importante. Independientemente de que estén llenos de juguetes, de que estén llenos de comodidades, lo que tenemos que hacer es asegurarles un ambiente sano, un ambiente tranquilo, un ambiente propicio para su desarrollo integral. Los grandes, nosotros, todos los grandes, tenemos que ser grandes en responsabilidad principalmente. Los hijos deberían ser bien planeados. Y cuando las circunstancias de la vida nos traigan hijos que no fueron planeados, tenemos que ser muy responsables en ese sentido y asegurarles todo el bienestar que ellos necesitan. La responsabilidad debe iniciar inclusive desde el primer día o antes de que ese bebé ya esté en el útero de la mujer.
Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años, 23 años, 23 años.
Porque seguro mato a confianza, las minas son la amenaza.
Por eso fíjate bien donde pisas, para estar siempre seguro.
La gente de mi pueblo se olvidó de bailar, porque cuando salen al campo no pueden caminar.
De la vegetación llamativa no te debes tú confiar.
De los árboles caídos tú debes sospechar.
Por los cambios en la tierra te debes alertar.
De los animales muertos te debes alejar.
Porque donde hubo minas puede haber más, puede haber más.
Tú debes sospechar y...
Esto me pone mal, mal, mal. Una mina antipersonal que quiere contigo acabar y a todo mi pueblo mutilar.
Un mensaje del programa presidencial para la acción integral contra minas antipersonal de la Vicepresidencia de la República.
Bien, entonces continuamos con nuestro programa. Yo creo que lo que acaba de hablar Alexander se resume en una palabra, no sé, de algún autor. Una frase muy bonita que decía que a los hijos hay que dejarle crecer las alas, pero que no hay que enseñarles a volar, sino que ellos mismos tomen el vuelo, ¿no? Entonces, de eso se trata, o sea, de orientar, de dirigir, pero tampoco entrar a intervenir y a forzar, pues, el tipo de personalidad que ellos deseen tomar. En el segundo bloque de nuestro programa, entonces, vamos a entrar en materia respecto a lo que es los cuidados del recién nacido por parte de las personas a cargo, generalmente pues la mamita o el papá, que son aquellos que en primer contacto están con estos bebés. Hablemos entonces de esta parte, Juan Pablo.
Claro que sí, doctor. En lo que respecta a la puericultura del recién nacido, es un reto para papás, mamás, abuelos, en todo sentido, porque hay que recordar que el niño que nace es un niño que genera en ellos mucha alegría, como también mucha preocupación y en otras ocasiones ansiedad. Y esto resulta en esencial porque no se conoce o no se tiene la información adecuada acerca de cuáles son los cuidados que hay que tener con este niño. Vamos a centrar nuestra atención específicamente en este tema y en este ámbito, porque hay que darle a los papás las herramientas para darle a estos niños el mejor cuidado. Como ya lo venían hablando mis compañeros Juan David y Alexander, el cuidado de los niños es esencial para que se desarrollen adecuadamente. Me gustaría iniciar especialmente con la atención en la alimentación de los niños, porque es un ámbito que genera mucha preocupación en los padres. Hay que tener en cuenta que si estamos hablando de un recién nacido, la alimentación debe ser lactancia materna exclusiva, como ya quizás lo han escuchado en programas anteriores. Esto es esencial por varias razones. No solamente es el aspecto nutricional del niño, sino que también proporciona un espacio esencial en el que se correlacionan madre e hijo, y se permite intercambiar caricias, intercambiar miradas, y el niño aprende a conocer quiénes son las personas que lo cuidan. Esta lactancia materna no debe ser reemplazada por ningún motivo, salvo algunas ocasiones muy específicas ya por indicación médica, pero en general se debe mantener la lactancia exclusiva.
Esa parte sí es bien interesante, porque fíjate que además de brindar la adecuada alimentación, crea el vínculo de apego de la madre hacia el niño, el vínculo afectivo que llamamos del niño hacia la madre, ¿cierto? Y el niño va comenzando a conocer quién es su ser protector. Entonces, esa parte, no, eso no lo reemplaza el chupo, eso no lo reemplaza el biberón, ¿cierto? Eso no lo reemplazan las fórmulas artificiales. Eso solamente viene del pecho y del amor materno. ¿Qué ibas a mencionar, Juan David?
Quería mencionar también que es un espacio que debe ser tomado con tranquilidad. Una mamá tranquila con su niño no debe apresurarse. Y lo primordial, tener en cuenta a las mamás, es no dejarse influenciar por vecinas, por personas allegadas que le quieran decir que debe complementar la dieta con otros tipos de alimento, entre ellas coladas, como se menciona muy popularmente. Sino solamente la lactancia exclusiva va a proporcionarle al niño todos los elementos nutricionales que necesita hasta los 6 meses de edad y ya de manera complementaria iniciarla después de los 6 meses hasta los 2 años de edad.
Algo que también nosotros queremos dejar en claro es que esto no es solamente responsabilidad de la mamá. Si existe un papá, ese papá tiene que tener una actividad muy bien definida. El papá tiene que ser no solamente la persona que lleva las cosas a la casa, sino que es la persona que colabora con un ambiente sano, con un ambiente propicio, con un ambiente activo, para que la mamá pueda dedicarse en los momentos que tiene la exclusividad de estar con el bebé, que ella pueda dedicarse a él sin necesidad de que esté pendiente de la sopa, del otro hijo, de los quehaceres domésticos. El papá juega un papel muy importante, no solamente como la persona que trae el dinero a la casa, sino como la persona que participa para que las cuestiones del cariño y el afecto también se puedan dar de buena manera.
Prometemos a nuestra radioaudiencia ese tema que tú acabas de tocar. Okay, paternar, doctor. ¿Cómo paternar? Sí. ¿Cuál es la función del padre en la crianza de los niños? Un tema importante. Sigamos adelante.
Claro que sí, doctor. En lo que respecta a otro aspecto muy importante es el baño. El baño de los niños genera mucha ansiedad en las mamás, precisamente porque no se ha dado la suficiente información al respecto. Hay dos aspectos que sería bueno tratar. Primero, lo que es el baño de sol. El baño de sol es esencial para el niño, pero hay que tener en cuenta un horario estricto que se debe seguir. El no darle el sol al niño directamente después de las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, horas en que el sol ya se torna lesivo para los niños. Pero sí es esencial que lo hagan en el horario que acabo de mencionar, de 8 a 10 y después de las 4 de la tarde si hay sol, porque para los niños es esencial para que se desarrollen adecuadamente, en el sentido de que se sintetiza vitamina D. Es esencial para el desarrollo corporal del niño. Esto evita enfermedades como el raquitismo, que preocupa también a las mamás, y también ayuda a la disminución de la ictericia, que es común en los niños, es algo natural. Me gustaría comentar algo respecto a eso.
Y lo otro sería lo del baño, generalmente de tipo higiénico, que también es importante comentar. Exacto. ¿Tienes algo al respecto?
Claro que sí. En lo que respecta al baño, ya hay que tener en cuenta que el niño, algunos autores recomiendan bañar al niño 3 ocasiones a la semana, otros todos los días, pero es importante que si se hace, se haga adecuadamente. Hay que tratar siempre de mantener seco el muñón umbilical, que es otro de los aspectos que voy a tratar posteriormente, porque recordemos que hay que evitar que se infecte hasta el momento en que se caiga. Pero al niño, si por ejemplo lo vamos a bañar solamente 3 veces al día, hay que tener en cuenta lavar muy bien los pliegues, las regiones en las que de pronto se pueda acumular suciedad o humedad.
3 veces a la semana.
3 veces a la semana, si se va a hacer así. Y si se va a hacer todos los días, pues hacerlo de la mejor manera y tratar de no mojar siempre el muñón umbilical. Eso sería como los
cuidados. Hay una recomendación que se le da a las mamitas, y es que entre menos perfumado y menos color tenga el jabón, mejor. Generalmente se recomiendan jabones blancos, ojalá que tengan algo de avena, para producir una buena limpieza. Los colorantes y los aromatizantes que traen los jabones no es más que agregantes químicos que pueden irritar la piel del bebé.
Exacto. Otro aspecto importante que va de la mano con el baño es el cuidado del muñón, como ya se los había mencionado previamente. Esto se recomienda limpiar el muñón con alcohol antiséptico, el alcohol que se consigue en una farmacia fácilmente, para evitar infecciones y que se mantenga seco. Solamente con alcohol, nada de ponerle algún otro tipo de sustancia, aunque se escuchen las recomendaciones de todo tipo, solamente alcohol. Y esto hasta que se caiga el muñón umbilical.
Normalmente el ombliguito se cae después de la primera semana de vida. Hay un pequeño sangrado que alarma a los padres, es normal. Son unos pequeños desprendimientos de sangre en el momento en que cae el ombligo, queda expuesta a una pequeña gelatinita que es normal, que posteriormente va cicatrizando, o sea que no hay que alarmarse por estas apariciones, que son normales, ¿no?
Correcto. Otro tema a tratar son los gases en los recién nacidos. Los gases son inevitables en el sentido de que cada vez que el niño da mamanta va a ingerir alguna cantidad de aire, pero es importante tener en cuenta siempre poner el niño en una posición que pueda eliminar los gases, y esto es cargarlo con su cabecita hacia arriba, es decir, en posición vertical, para que los pueda expulsar. Importante que si es por lactancia materna es al terminar de lactar el niño, y si está alimentado con biberón, que sea a la mitad de su alimentación, a la mitad del biberón y al final, para que pueda eliminar todos los gases.
Esto de los gases a veces se convierte en un problema, en un lío, en un dolor de cabeza. Ahora, cuando están alimentados exclusivamente por leche materna, rara vez los niños adquieren aire, pues, o producen gases estomacales. Esto porque generalmente pues ellos no tienen por dónde deglutir o tragar aire, sin embargo el biberón sí lo permite. Esto hace entonces que con la lactancia materna la productividad de gases sea muy mínima, y las madres se preocupan porque el niño no los expulsa. Si no los expulsa, no los expulsa y listo. Mientras que con el biberón sí de pronto se tiene en buena cantidad, incluso a veces estos niños desarrollan cólicos por este problema.
Otro aspecto importante es el llanto de los pequeños recién nacidos. El llanto es algo que tiende a desesperar a algunas mamás y papás, pero siempre hay que tratar de tener en cuenta que esa es la forma de comunicación de su hijo. Él puede solicitar por medio del llanto que lo amamanten, puede solicitar más abrigo porque tenga frío, o puede generar, en algunos casos puede ser una manifestación de enfermedad, pero son muy contados casos. En general, los papás aprenden a diferenciar el llanto de su hijo, la razón del por qué está llorando su niño, pero es importante no desesperarse al respecto, es importante no tomar medidas extremas de recomendaciones ajenas, porque es normal que el niño llore. Sin embargo, hay que tener en cuenta el por qué llora, hay que tratar de abrigarlo, hay que tratar de amamantarlo, hay que tratar de mimarlo, y siempre importante el contacto diario de papá y mamá, porque así el niño aprende a saber quiénes son las personas que lo cuidan.
Esta parte del llanto tiene, fíjense, un campo extenso. Uno no cree que respecto al llanto se haya tanta literatura y se escriba tanto. Interpretar la causa del llanto en los niños a tan corta edad es importante, porque generalmente la mamá asocia el llanto con hambre, y los comienzan a sobrealimentar. Entonces comienzan los vómitos, los problemas de dolor abdominal, los cólicos, y generalmente es por mala interpretación del llanto. Tú lo acabas de decir muy bien. El niño viene de 9 meses de silencio y de oscuridad. Una luz potente, un ruido muy intenso, un televisor a todo volumen, el frío, el hambre, lógicamente. Todo eso desencadena llanto y hay que saber interpretarlo. No siempre que llora el niño hay que alimentarlo, porque él succiona, después termina vomitando.
Exacto, hay que revisar exactamente el por qué llora el niño. Otro aspecto a tratar son los estornudos y el hipo que se genera mucho en los niños. Esto suele causar mucha ansiedad, en especial el hipo, pero hay que tener en cuenta, mamás y papás, que es algo normal. El niño puede generar hipo porque tenga frío, o sea, son cosas que a veces no tienen una causa específica. Sin embargo, por lo general es por causa del frío, entonces hay que tratar de abrigar al niño y de buscar que mantenga su temperatura corporal. Esto va a disminuir el hipo, y si no, se puede también tratar de amamantar al pequeño, que esto también puede ayudar a disminuir el hipo o a que este desaparezca. Otro aspecto importante es la ropa con la que se viste al recién nacido. La ropa debe tratarse siempre de que sea de algodón, no de fibras sintéticas, porque esto favorece en el niño la aparición de dermatitis y de calor extremo. Otra cosa es que a veces hay que tener en cuenta las condiciones en las que vive el niño, de la temperatura ambiente del lugar en el que reside, porque no hay que abrigarlo demasiado, el niño también le da calor, ni abrigarlo menos, porque también se puede enfermar por recibir el frío. Y estos serían básicamente los cuidados con la ropa, tratar de básicamente darle al niño lo que necesita con esto.
Bueno, bien, desafortunadamente nos falta tiempo para seguir hablando de todo lo que encierra y guarda esto del cuidado de los niños de recién nacidos. Se nos queda, por ejemplo, en el tintero algunas malas costumbres, como la aplicación del ombliguero, el famoso chumbe, muy de la parte suroccidental del país. El chumbe, rápidamente, ese ajuste de piernas con una liga generalmente tejida con lana, puede producir trastornos de la cadera. El ombliguero, para, entre comillas, evitar la hernia umbilical muy apretada, puede ocasionar vómitos en el niño. Y bueno, aquí nos quedaríamos un rato hablando. Yo creo que hemos hablado la parte más importante. Agradecemos a nuestros radioescuchas, pues, su presencia hoy en nuestro programa, su audición. A ustedes por acompañarnos en nuestra mesa de trabajo. Y pues no queda más sino invitarlos para que nos sigan sintonizando todos los miércoles en esta su radiofrecuencia Unicauca Estéreo 104.fm a las 9:30 de la mañana, con repetición los sábados. Les habló Jaime Bonilla, docente del Departamento de Pediatría. Hasta pronto y muchas gracias.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.